Pasó su infancia en Barros Blancos, fue al liceo en Pando y pasaba muchas horas en su plaza de deportes, haciendo toda clase de actividades, desde básquetbol hasta handball o barra. Jugó al babyfútbol y el día que no entró más a una cancha como jugador, hizo el primer curso de entrenador de babyfútbol que hubo en Uruguay. Hasta hace poco dirigía equipos de niños. La otra gran parte de su infancia la pasó en el destacamento de bomberos de Pando, acompañando a su padre, que fue quien le contagió la pasión por su profesión. Hoy, él es oficial jefe técnico de bomberos, ya lleva 35 años trabajando en esa institución. Fue jefe de servicios de la refinería ANCAP, fue oficial aeroportuario, también trabajó en prevención de incendios en áreas forestales y en traslado de mercancías peligrosas. Pero en su currículum aparece algo particular, integra una Comisión Nacional para la Prohibición de Armas Químicas. Para hablar de incendios que se han sucedido en estas semanas y de cómo prevenirlos en nuestras casas y nuestra vida común, invitamos a este gigante, a este bombero, Daniel Lacuna. ¿Cómo anda, estimado?
Buenas.
Buenas, mucho
gusto, Daniel. Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Un placer.
Es un placer para mí estar acá y hablar de un tema o comentar algún tema del cual me apasiona desde que estuve en el vientre de mi madre. Porque es un legado ser bombero y es una pasión. Más que un oficio, es una pasión. Solo lo siente aquel que es bombero saber el día a día, en el ulular de la sirena cuando uno sale, la adrenalina que corre por el cuerpo de un bombero.
¿Una tragedia o las primeras cosas fuertes no te van amedrentando un poco?
Lo que pasa es que en la vida del bombero se viven muchas cosas. Se viven satisfacciones y se vive tristeza. Se viven satisfacciones de haber salvado una persona, rescatado una persona desde el interior de la llama, o de una persona que se quiera retirar desde cierta altura. O el dolor muy grande de la pérdida de un bombero, por ejemplo, o el dolor muy grande de sacar un niño carbonizado. Opa. O un niño detrás de la llama. Tapa, eso lo vive el bombero a diario.
¿Y vos has vivido todas o de algunas zafaste?
No, he vivido varias de esas. Varias satisfacciones, como por ejemplo subí una satisfacción muy grande cuando estuvimos en el mirador de la intendencia, casi 4 horas en el mirador porque una persona se quería tirar. Había, lo más gracioso que ese día, había un congreso de psicólogos y psiquiatras. El hombre no quería hablar con ninguno de ellos, el único que quería hablar con el bombero. Y me quedé casi 4 horas y lleno, miramos a través del vidrio, lleno de gente mirando. 18 de julio parecía un partido de la selección uruguaya, llena, esperando todo, esperando con esa morbosidad. Con la morbosidad que se quería tirar, claro. Pero lo salvamos. Lo salvamos, trajimos un amigo de él, y entre el amigo y él y yo fuimos hablando, y llegó un momento, le dije: el último brindis, tirate, porque ya estamos aburridos de vos. En ton de broma. Y cuando él se distrajo, lo agarramos, los trajimos. Y lo más gracioso es que el otro día el amigo fue a agradecerme que lo había rescatado, y me dijo: o sea, te voy a decir algo, el hombre tenía vértigo. Y las cosas más insólitas que hace una persona cuando toma alcohol: se paraba en la punta de los pies, tiraba los brazos para atrás, no se cayó porque Dios es grande. Y la satisfacción que cuando uno salió hacia ir a su camioneta para volver a bombero, toda la gente te abrazaba, te saludaba y te agradecía por lo que había hecho. Y está lo otro, ¿no? Que cuando un bombero que va a intervenir en un incendio pierde la vida, queda una familia atrás, un muchacho muy joven que trabajaba en el grupo especializado de emergencia química conmigo, 24 años, en un incendio en el puerto. Le dijeron a los bomberos que estaba todo bien, que no había nada, pisó una lona, la lona se fue para abajo y él cayó en el fondo, y ahí ya lo que se sacó de él fueron cenizas, ¿no?
Ahí tienen apoyo psicológico, digamos, en la situación, los bomberos, los que quedan, las familias.
Sí, hay siempre ha asistido apoyo por parte de bomberos. Lo que pasa es que bombero es una familia en sí. Bombero no hay distinción de grado ni jerarquía, porque uno cuando llega un incendio somos todos iguales. Uno rescata y salva la vida del otro, sea en cualquier situación.
Pero digo, más allá de entre ustedes, ¿hay tipo un equipo de psicólogos?
Eso se establece a través del hospital policial.
Ah, bien.
Entonces está todo generalizado, y más hoy en día que los sindicatos se han movido mucho para que tengan atención psicológica, eso se le da. Y amén del apoyo familiar que se le hace, ¿no?
¿Y tenés una percepción de que o datos de que este invierno haya sido especialmente de incendios o es que conocimos más,
lo que
más
pasa
noticias?
Que, sí, lo que pasa es que conocieron más por los grandes eventos que han habido.
Cuando son muchos fallecidos.
Cuando claro. Hay mucho. Por ejemplo, los hogares de ancianos y todo. Uh-huh. Pero lamentablemente es la realidad. En nuestro país, en el lugar que más incendio hay y donde pierde más la vida la gente, es en el hogar. No es ni en la fábrica, ni en los depósitos, ni en los galpones, ni en el tal. Es en el hogar.
Sí, y a veces se dan simulacros en las empresas, y sí. Pero en el hogar no sabemos qué hacer. Por eso un poco te invitamos.
No, claro, porque ¿cuál es el problema? En nuestras casas pensamos que estamos seguros, que no va a pasar nada, que no tenemos ningún problema, que no tenemos ningún riesgo, y sin embargo es donde cometemos las irregularidades más grandes en materia de seguridad.
¿Como
porque
por
no,
ejemplo?
No controlamos nada. Desde una simple, ¿cuántos uruguayos que tienen?
Estufa de garrafa, super.
No solo las estufas, sino las cocinas a gas.
Ah, claro.
¿Cuántos controlan la manguera, la manguerita? ¿Cuántos
que no tenga pérdida, sí?
No que tenga una pérdida. Que la manguera tiene grabado con letras negras la norma que debe cumplir, los kilopascales que soporta y además la fecha de vencimiento.
Ay, eso nadie.
La fecha de vencimiento. ¿Cuántos miran la fecha de vencimiento? Yo me río porque en algunos cursos que he dado, después como a las 2, a las 3 de la mañana, me mandan los transportistas, me mandan una foto y me dicen, bombero, mirá, dice, la manguera que tenía. Es la de riego, creo. Y yo le digo, bueno, pero mandámelo más de día, no de madrugada.
Claro. Pero pará, ¿cuánto duraría una manguera estándar?
5 años.
Ya te digo, la mayoría.
A cambiar esa manguera.
La gente llora ahora, claro.
Sí, 5 años.
Salvo que te mudes.
Vos mirá. Está escrito. Y son muy claritas de usar, porque la amarilla y blanca, que es la que es de la norma UNIT, y después hay una negra con una línea amarilla, que es de las normas IRAN de Argentina. Entonces, digo, hay otras más. Bueno, hay una cantidad de cosas que la gente no controla, no mira, y de repente igual le puso un asiento y un precinto para que tiene un tiempito más, ¿no es cierto?
¿Qué otra cosa podemos controlar?
Y
no nos imaginamos.
Muchas cosas en el control de la.
Que siempre es cortocircuito las noticias.
No, ni hablar. Pasa que se habla mucho de la parte eléctrica, claro. ¿No es cierto? Pero no solo la parte eléctrica en el hogar, la acumulación de material en un determinado lugar, cercano a una fuente de calor, eso puede generar que se produzca un proceso de combustión. Lo que pasa es que la gente piensa que cuando se desprende fuego la casa, pasa una hora, 2 horas, o 20 minutos, 25 minutos, y si los bomberos no vinieron. Y no es la realidad. Hoy en día, con la combustibilidad de los materiales que nos rodean, una casa de familia, o el living de una casa de familia, si se prende fuego, en 45 segundos, tiene todo lleno de humo negro, y parte de ese ambiente está consumido por el fuego. No estamos hablando ni 10, 15, 20 minutos, 45 segundos. Y mucho tiempo.
Los materiales ahora de las casas, como ejemplo, mucho yeso, ¿eso favorece más
claro,
la combustión?
No, hay mucha, no hablemos tanto del yeso, sino todos los componentes de decoración que ponemos en la casa, desde los living, desde esto, si bien hay muchas cosas, claro, muchas cosas que se han construido antillama o retardante del fuego, sin embargo igual sigue la combustibilidad, porque eso sale muy caro. Y nos llega al costo de todo, de Don Juan y a María Don Pedro. Claro. Entonces, termina comprando algo que termina siendo muy combustible.
Hablabas recién de la manguera de la garrafa, ¿no? ¿Cuáles son las 3 o 4, además de esas, más comunes que vos ves que la gente no le da bola y son importantes?
Y, por ejemplo, lo que pasa muy seguido, lamentablemente, en los inviernos. La gente, los bomberos, ¿qué te dicen? Una vez que apagas el elemento de calefacción de tu casa, sea cual sea, antes de ir a descansar, abre una abertura para renovar el oxígeno en el ambiente. Y la gente que te dice, bombero, cada día estás más loco.
Claro. Calenté la casa.
Se calenté toda la casa y después voy a enfriar todo antes de acostarme. Y muchos de los que dijeron eso, lamentablemente, y con mucho dolor, uno lo tiene que decir, inhalaron el monóxido de carbono, que es un gas silencioso, ni se dieron cuenta porque los durmió, y cuando quisieron ver ya aceleró el ritmo cardíaco, paro cardiorrespiratorio y les causó la muerte.
Eso con el supergas.
Sí, eso con el supergas. Pero también hay otra cosa, hay muchachos, por ejemplo, que han contado anécdotas que han vivido, la gente en el interior, algunos, que han dejado los trafogueros, y se dejan el trafogueros para mantener la casa toda calentita, y se han despertado de suerte algunos, y tiene la casa llena de humo y con desesperación salieron afuera. No, no hay ni de trafaguero ni de
palito. Uno piensa, le pongo el chispero y no se va a incendiar, pero está también la que el oxígeno.
Pero es ese, ¿no? El humo, y si hace una reinversión e ingresa todo el humo a la casa, el chispero no te va a parar el humo.
Claro.
Y el humo, si se canaliza rápidamente, cuando querés ver, aumenta, y de acuerdo cuando llega a ciertas partes por millón de gas concentrado, lamentablemente.
Es mucho más peligroso el humo que el fuego, ¿no?
El humo sí es mucho más peligroso que el fuego. Okay. No, el humo es mucho más peligroso que el fuego. El humo sí. El humo puede ser letal hasta producir un brefar, una explosión de humo, puede producir matar a las personas. Si vos tenés un ambiente cerrado, no ventilás, porque no ventilamos, tampoco ventilamos, la gente no ventila. O ventilás mal, y cuando ventilás mal, le inyectás la burbuja de aire. Y esa burbuja de aire, capaz que era lo que estaba faltando para que se produjese la explosión, y además saliera, cuando la gente ve que sale la lengua a fuego, que entra de golpe para adentro y queda todo prendido fuego.
Esa preocupación de la estufa de leña, digamos, ¿está eximida de las nuevas, esas cerradas de alto rendimiento, o igual se te puede colar?
No, esas tienen más protección, tienen mucho más protección, ni hablar, tienen mucho más protección, sí. Esa tiene mucho más protección que las otras, ni hablamos.
Sí, ¿cierto? Acá alguien plantea en la audiencia el uso indiscriminado de los alargues, ¿no? A veces vos ves en casa, ves una zapatilla que tiene 46 enchufes, y como no reventó.
Y un alargue conectado a otro alargue, por ejemplo.
Claro, eso es una estadística atroz de los bomberos, ¿no es cierto? Que los alargues, en un alargue, y no te compras un alargue habilitado por UTI, compras el más barato que encontraste en la feria, y ahí cuando pusiste ver, le pusiste 25 cosas, te dormiste, y cuando quisiste ver,
recalienta.
Por ejemplo, el celular que nadie le presta atención, la batería de litio, lo dejas toda la noche conectado igual, y algunos lo dejan arriba de la cama. Entonces eso
me voy a retirar
te puede fallar. Y ha pasado, hay muchos videos.
¿Qué pasa con el celular así? La batería de litio
se puede recalentar, se puede prender fuego, puede explotar.
Bueno, también cuando le dicen cuando le da el sol, si dejas el celular en el auto, que se puede prender fuego.
Claro,
ahí dijiste del humo, y lo mismo me han comentado por distintos lados. O sea, ¿qué hay que hacer cuando uno está en tu casa? Ves que, no sé, en la cocina cerraste la puerta, ahora vamos a escuchar un testimonio parecido, y ves que está saliendo humo. O sea, porque hay un comportamiento con el humo. Tendemos a abrir y abrir ventanas y todo. ¿Qué tenemos que hacer?
No es abrir. O sea, la gente cuando ve que está lleno de humo, ¿qué es lo que hace? ¿No? El vecino común lo que hace es que abrir todas las ventanas. Todas las ventanas, y se va a sacar el humo. Cuando va a abrir todas las ventanas, entra el oxígeno, y el oxígeno que te empieza a empujar el humo. Y es un humo negro de una combustión incompleta que se está desarrollando. Y bárbaro, te sacó todo el humo por todas las ventanas. ¿Pero qué te trajo de atrás? Fuego. Te sacó el humo, pero quedó toda tu casa prendida a fuego. Entonces, para sacar el humo, ¿qué es lo que tendría que saber toda la gente? Que tiene que hacer una circulación del aire. Y no es la circulación del aire abrir dos ventanas o dos puertas cualquiera, no. Tengo que ver en mi casa, de acuerdo a la posición que tengo, cuál es el mejor circuito de ventilación que tengo con dos aberturas de mi casa. Entonces, cuando yo veo que está el mejor circuito de ventilación, ya sé que el día que mi casa se llene de humo, abro esas dos aberturas, genero ese circuito de ventilación y saco el humo tranquilamente y camino tranquilamente.
Que la corriente siga de largo, digamos.
Claro, que saca fuera, todo el humo, y si hay un fuego incandescente, no te lo va a prender fuego. No te va a prender fuego.
Nunca abrir todo.
No, abrir todo, no. Ahí
hay que averiguar todo. Cuál es en tu casa.
Eso es
que no es tan fácil, tampoco tan fácil de pensarlo en un momento de emergencia, en que tenés unas llamas ahí.
Porque no sabés tampoco, porque pensás que abrís todas las puertas y lo podés hacer.
Bueno, parecido es el pensamiento de la sociedad, el incendio forestal, que muchas veces uno no ve al bombero tirándole a la llama, sino que es como que lo van rodeando.
Claro.
Y mucha gente dice, pero tirale al fuego. Sí, pero no pasa nada. El tirar está todo tan caliente.
Lo que pasa es que si le tirás al fuego es gastar agua innecesariamente. Vos lo que tenés que hacer es un cortafuego para minimizar el riesgo de incendio. Te pasa a los vecinos. Se juntan 20 vecinos con la varita mágica, le pegan como loco al fuego. Dice, apagaron acá, están todos contentos. Se van corriendo todos para el otro lado. Cuando terminaron de llegar al otro lado, ¿qué pasó ahí? Se les prendió fuego nuevo. Porque con la varita, ¿qué hicieron? Ellos eliminaron el proceso de oxidación de la combustión, eliminaron la llama para que no se siga extendiendo. Pero luego de eso, ¿qué hay que sacar? o combustible o bajar la temperatura, porque si no se vuelve a prender fuego de nuevo.
Otra cosa que pasa en los edificios, por ejemplo, es que hay bomberito en el pasillo, por ejemplo, pero no sabemos cómo usarlo, no sabemos cuándo usarlo, y mucha gente no tiene ni idea ni cómo abrir la manguera cuando hay manguera en cada piso, por ejemplo.
Sí. Ahí ya empieza, las personas empiezan mal. ¿Por qué? Porque dice, tengo un bomberito. Le digo, no, un bomberito no tenés. Porque los bomberos están todos en los destacamentos. Tenés un extintor. No me ofendo porque las cosas buenas vienen en frasco chico.
El bomberito es el bombero petizo.
Entonces tenés un extintor. Entonces, sí, el problema cuál es. Acá hay una doble lectura. Vos tenés una habilitación, te dice, porque acá Uruguay es uno de los países privilegiados en materia de legislación. Somos el primer país en América Latina que tuvimos la primera ley de prevención y defensa contra siniestros, que fue la ley 15.896. Y ahí en esa ley estableció que ninguna construcción, salvo la destinada a viviendas de un núcleo unifamiliar, puede ser habilitada si no tiene la habilitación de bombero. Entonces ahí ya todo el mundo tiene que tener habilitación. ¿Qué pasa? O tienen la habilitación del edificio, bárbaro, le ponen detectores, le ponen extintores, le ponen bocas de incendio, todo bárbaro. Mandan al portero o alguien más a que se capacite, porque le exige al curso. Va un curso de 2 horas, capaz salieron del curso y ya se olvidaron todo lo que habían escuchado.
¿Y los integrantes del edificio ni se enteran?
No saben nada. Entonces, ellos lo ven como un adorno decorativo al extintor y a la boca de incendio, y todavía se les molesta y les quita la vista, lo esconde todavía. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo bueno que sería, como hay en otras partes del mundo, uno que ha tenido la suerte de andar por toda América y parte de Europa por la profesión, otras partes del mundo obligan a que toda la gente del edificio tenga conocimiento de lo que tiene. Entonces estarían tranquilos ahí, porque si se les prende fuego algo, sabe que cómo usar el extintor, de qué manera tirarlo, ¿Cómo lo tengo que utilizar? Porque tengan 40 extintores en el edificio, no quiere decir que van a apagar el incendio. ¿Por qué? Porque el extintor adentro tiene una sustancia química. Y esa sustancia química, si yo la tiro mal, reacciona con el fuego, y lo único, en vez de apagar el fuego, ¿qué hago? Lo espanto.
¿Y a grandes rasgos, cómo habría que usarlo?
¿Cómo tenés que usarlo? Bueno, tenés que primero sacarle los elementos que a algunos le ha pasado en la adrenalina en el momento, aprieta y dice, esta cosa no sirve, no sirve para nada. Y después tiene la rodilla doblada. Entonces, tengo que buscar posicionarme, buscar a la base de la llama, pero no agarrar y apretar el gatillo y tirar como desesperado hasta que quedó vacío, porque no apagaste nada. Primero, porque perdés la visibilidad del fuego.
Claro.
Y segundo, te pones en riesgo vos. ¿Por qué? Porque si quedás embuido en la nube de humo y de polvo, el residuo del polvo se introduce en las fosas nasales, se adhiere a la mucosidad de las fosas nasales y te empieza a causar trastornos respiratorios.
Entonces, ¿cómo? ¿A dónde?
Entonces, a la base de la llama lo tirás mientras vos ves el fuego y la llama. Cuando vos dejaste ver el fuego y la llama, ¿qué haces? Retroceder. Hacés una media luna para ver que el fuego no se te expanda, y cuando se disipó y nuevamente lo veo, ahí ataco el fuego. Pero siempre a la base de la llama.
Siempre parando, volviendo a mirar, volviendo a analizar la situación.
No tiro hasta que quedó vacío. Claro. No. Tiro y miro. Y además, ¿cómo tiene que ir tu cuerpo? Porque la gente va, todo el mundo va corriendo como arriba, así arriba el fuego. Así vayan a apagar la basura en la casa. Y vos no sabés la reacción que puede tener esa combustión.
Nunca arriba del incendio del fuego.
No. Y además, nunca...
Para no quedar arrinconado.
Nunca de frente.
No, y que no te dé
claro. No, nunca de frente, porque puede haber una reacción, y esa reacción viene hacia vos, y te va a quemar. Entonces, siempre en forma perpendicular al fuego. Perpendicular al fuego. Y lo que es la boca de incendio, es un muy buen elemento, la boca de incendio.
¿Cuál es la boca de incendio?
La boca de incendio es la manguera, el nicho con la manguera y el puntero que tiene el edificio.
Sí,
ahí la gente, yo me acordaba un muchacho de Mercedes, decía, tenemos una boca de incendio en la estación de servicio, dice que tiene 10 kilos de presión, dice, estamos locos, contentos, son un chorro largo que llega a 25 metros. Después hicieron el curso y se dieron cuenta que con ese chorro lo que iban a hacer es destrozar toda la estación de servicio y iban a prender fuego. ¿Por qué? Porque tiene diferentes chorros y hay uno en especial que, por ejemplo, en un apartamento edificio, vos abrís ese chorro que es una niebla, y esa niebla, ¿qué te permite? Bajar la temperatura, bajar los gases, bajar el humo.
No es un chorro.
No es un disparo.
Frenético.
No es un disparo. Es una niebla.
Aparte, la gente quiere el guajazo.
No.
Rompes todo con esa presión.
No, eso rompes todo. Pero este otro, no, y además, ¿qué otro, ese otro que está haciendo? Te está protegiendo.
Claro, te protege a vos, es un escudo hacia vos.
Es un escudo hacia vos, y puede hacer mucho. Y en el tema del humo de los edificios, que es un gran lamentablemente, ustedes saben que murió un día un niño de 4 años por inhalación de monóxido de carbono, porque quisieron bajar por la escalera del edificio, no les dio el tiempo para salir, se asustaron, retrocedieron, ingresaron al apartamento, pero el niño ya había inhalado y murió, lamentablemente. ¿Qué pasa con el humo? Se te llena de humo todo el edificio. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer primero que nada? Abrir la puerta de abajo del edificio, para ver si sale el humo. Y vos, al abrir la puerta abajo del edificio, ¿qué le estás inyectando? Oxígeno. La burbuja de aire. ¿Cuáles son los porcentajes de humo que tengo en el interior del edificio? No sabés, el detector nasal que te detecta el aroma, pero no detecta los porcentajes. No te dice si tenés una parte por millón o 250 partes por millón. Entonces capaz que abrís las puertas de abajo del edificio, le inyectaste el aire, llegó al punto de inflamabilidad de esos gases y se le prende fuego todo el edificio. Como ha pasado, unos ejemplos que ustedes habrán visto en nuestros países. Entonces, me decía un muchacho la otra vez, presentó un proyecto, dice, para sistema de apertura rápida en caso de incendio de las puertas del edificio, dice.
Claro,
y me lo rebotaron. Dice, y me lo rebotaron, ¿sabes por qué? Dice, porque por la burbuja de aire. A ver, mostrámelo. ¿Y por qué se lo habían rebotado? Porque la primera puerta que él abría era la de ingreso al edificio. Y la primera puerta que vos tenés que abrir, ¿cuál es? La de salida a la azotea. Entonces vos abrís la puerta de la salida, claro, de la azotea para atrás. Y después abrís la puerta de ingreso al edificio, le inyectás la burbuja de aire. Corriente. Y a través de la caja escalera haces el efecto chimenea y ahí sacás todo el humo en menos de 10 minutos. Si hay un apartamento que está lleno de humo, y vos no abrís la puerta, el humo que va a pasar, ahí si es un humo negro muy intenso puede tener más de 600 grados de temperatura. Y además, que otra cosa, la temperatura, tenés que tomar en cuenta que la temperatura calienta ¿de dónde? De arriba hacia abajo, no va de abajo hacia arriba, la temperatura viene de arriba hacia abajo y no va despacito, pasa muy rápido, al ir muy rápido pasa el punto de inflamación de los gases, y cuando vos quisiste ver, ¿qué se produjo? La explosión de humo, el brefa, que rompió las ventanas del edificio, y se prendió fuego todo. Entonces, si hay alguien que no puede acceder al interior del apartamento, tiene que tratar de sacar el humo. ¿Cómo saca el humo? Abro la puerta arriba, la puerta abajo, abro la puerta del apartamento, y esta misma burbuja de aire, ¿qué es lo que hace? Absorbe como si fuera una aspiradora el humo y lo saca.
¿Cómo se hace la pericia cuando hay un apartamento o un inmueble todo quemado? ¿Cómo se sabe cómo carajo funciona?
Ah, porque van buscando hoy en día los bomberos, más que antes todavía, hoy en día los bomberos tienen una cantidad de elementos que pueden generar una cantidad de pruebas para llegar a la conclusión. Pero antes, cuando no teníamos eso, íbamos haciendo, fijando todo el apartamento, íbamos fijando la sombra, más quemada, por el color del humo, por entonces hasta que llegamos hasta al determinado punto. Cuando llegamos al punto, ahí evaluamos qué era lo que había ahí. Y ahí llegamos a lo que empezó.
Mira.
Un día, en una casa, por ejemplo, que estaba toda quemada, llegué al punto de ignición del origen del mismo, que había sido una vela. La noche anterior habían puesto una vela para un santo, se durmieron, cayó la vela y prendió fuego. Estaba toda la casa quemada. Entonces fuimos llegando hasta la estructura y llegamos a la estructura y ahí sacamos la conclusión que era la vela.
Antes que te vayas, queríamos hablar de la cocina, de lo que pasa en la cocina, que parece mucho más fácil de lo que creemos. Y tenemos un testimonio de Marcelo Taramasco, que es un fotógrafo, ex vecino mío, que con su familia vivió algo parecido hace un par de semanas nomás, y fue a raíz de algo que sucedió en la cocina. Lo escuchamos, te invitamos a que te pongas los auriculares y lo escuchamos, a ver qué también, para que este testimonio les pueda servir a otra ejemplo, gente que viva algo parecido.
Bueno, en nuestro caso fue un accidente. Mi pareja dejó un tacho de aceite, no apagó la hornalla y eso se empezó a consumir. Nosotros estábamos en el living cenando, los niños estaban durmiendo, estaba la puerta de la cocina cerrada y entramos a ver que salía un humo negro, y cuando abrí la puerta, nada, ya había tomado fuego la campana, que es de madera o semi madera, y ya había fuego. Fue angustiante, atinamos a salir corriendo, despertar a los chiquilines, bajar 7 pisos, ir avisando a los vecinos de que se estaba prendiendo fuego en nuestra cocina y que salgan lo más rápido posible. Fue llegar abajo y nada, llamar a la policía, a los bomberos. mi idea era subir corriendo, a tener a los gurises abajo y subir corriendo con un extintor a intentar apagarlo de la impotencia, y no me dejaron. Llegó un policía y subimos y ahí logramos apagarlo. Al ratito llegaron los bomberos, apagaron con agua lo que estaba prendido fuego, se bajó la llave general, me explicaron muy bien los motivos, cómo se había generado, qué es lo que pasa con el aceite cuando entra en temperatura y salpica, y todo el mundo te dice de lo material, obviamente va y viene. Yo bajé con Pedro, que tiene 2 años y medio, 7 pisos por escalera, intentando despertarlo, pensando que estaba intoxicado y en realidad estaba recontra dormido. Él vio toda la situación cuando llegaron los bomberos. Ya van 2 semanas y él pregunta y nada, no hemos podido volver porque hay un tema con el seguro. Cada vez que vamos, el humo te queda impregnado en la ropa, o sea, no se puede estar. Esperamos poder solucionar el tema del seguro, a ver si lo pueden arreglar, limpiar y...
Ah, qué fuerte. Sí.
Gracias a Marcelo por colaborar con esto, que además entre audio y audio se le iba quebrando la voz, me decía, lo vuelvo a recordar y me vuelvo a poner mal. Y tengo varias preguntas para hacerte. Uno es sobre cómo abordamos psicológicamente esto, incluso en adultos y en niños, después qué pasa. Pero primero, ¿qué pasa con el aceite en la cocina?
El aceite en la cocina, cuando se prende el fuego, el aceite supera a veces los 450 grados. Entonces, es mucho. Entonces, cuando agarra fuego el aceite, levanta una cierta altitud la llama. Uh-huh. En este caso tenía una campana de madera. O sea, se ve que hacía un rato ya que se había prendido por radiación. Ese calor fue afectando el material hasta que llegó al punto de ignición del material y se prendió fuego la madera. Lo que le pasó a él es el típico sentimiento que tienen la mayoría de los uruguayos cuando ven un incendio de eso, la desesperación, para dónde se tienen que ir. Y el humo negro es lo que sale del aceite cuando se quema. Entonces, tirar agua, si él hubiera tirado agua en el sartén que estaba ni encendido, porque lo que estaba, el punto de origen, ¿cuál era? Era el sartén. Mm. Entonces, si hubiera tirado agua ahí, hubiera sido un desastre total, porque hubiera prendido fuego todo el apartamento, pues se hubiera expandido y lamentablemente capaz que se hubiera quemado él. Porque cuando tiran agua, cuando reacciona con el agua, no precisa que sea un balde de agua, una gota de agua, un vaso de agua que caiga, genera una llamarada de casi 2 metros de alto. Claro. Y generalmente lo que agarra es la vía aérea de las personas. Mm. Y lamentablemente le produce la muerte a las personas en 3 o 4 días en el Senac, que mueren de acuerdo a los porcentajes de gravedad de las quemaduras.
¿Cómo se le entra ahí? ¿Cómo le empezás?
Entonces, ahí lo que tenés que hacer es tratar de sacar todos los elementos que están alrededor. El aceite no se va a ir para ningún lado. Apagar lo que tiene que apagar, lo que se ha olvidado.
No darle más calor.
Sacarle calor, apagar la llamada, uh-huh. Sacar lo que está alrededor, se va a consumir el aceite se consume entre 50 segundos y 2 minutos aproximadamente, de acuerdo a los porcentajes de aceite que exista, y se va a generar un humo negro bastante importante y va a generar un olor a frito, y además el humo negro después va a quedar impregnado en las paredes de la casa y le va a tardar en salir.
¿Y cómo se apaga el fuego si no es con agua?
Ahí voy a como apago. Ahí lo que él puede hacer es la ventilación, como dijimos, en un edificio, abrir la puerta, que el humo se vaya y se canalice a través de la caja escalera a la parte superior del edificio como un efecto chimenea. Generalmente, la gente, si no tiene un extintor adecuado para eso, capaz que con la presión que sale, el polvo, que generalmente el producto que tiene en los apartamentos, hubiera desplazado el aceite y capaz que lo hubiera quemado más, y más con la desesperación y la adrenalina en el momento. Pero hay 2 elementos dentro de la casa, que los uruguayos no los conocen mucho, que se pueden usar y te pueden dar una mano muy grande cuando se prende fuego: un sartén o una olla con aceite. ¿Cuáles son esos elementos? El bicarbonato sodio y la sal.
Bueno,
el bicarbonato sodio, todo.
Se te prende fuego el sartén o la olla, le esparcís bicarbonato sodio sobre el sartén o la olla, al entrar en contacto con el aceite, genera una reacción química que lo que te hace es que te sofoca, te saca el oxígeno y te lo apaga. No tengo bicarbonato sodio, pero tengo sal. Tiro la sal sobre el aceite encendido, al entrar en contacto con el aceite encendido, genera una reacción química que lo que te hace es te enfría. Te apaga el fuego y te enfría el aceite. Mirá. Entonces son 2 elementos que son muy poco usados, pero sin embargo...
Mira, ahí le sacás por ahí un poco la culpa de no haber agarrado, porque dice, el extintor estaba en el pasillo, pero yo ni lo vi. Y lo otro que dice que la manguera que había en el pasillo, el portero le dijo que ni siquiera estaba conectado a la bomba. Está ahí, pero no está conectada a la bomba. No. Pero me parece importante preguntarte por las consecuencias psicológicas, o sea, ¿qué recomendás para tanto para adultos o para niños?
Claro, el problema es que la impresión que le ve la persona cuando ve que se le está prendiendo fuego, y eso le queda grabado por muchos días. La forma como es que enfrentar esa situación tratando de él mismo decir, bueno, me pasó esto, de ahora en adelante, ¿cómo lo planifico? ¿Cómo lo vivo? Voy a pensar en el fuego antes de que comience. Porque ¿cuál fue el problema? No pensar.
¿Quedó solo ese fuego?
¿Cuántos de nosotros piensan en el fuego antes de que comience?
No.
¿Cuántos planifican en el hogar, en la casa, en el trabajo, en la oficina, en todo? ¿Cuántos? Bueno, si tenemos fuego acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora, ¿cuándo lo hacemos? Una vez que se inició. Y una vez que se inició, las acciones que hacemos, ¿qué? Va todo el mundo corriendo a buscar ¿qué?
Agua.
Un balde con agua. El agua bendita que le va a solucionar todos los problemas. Y sin embargo, con el agua lo único que hacen es expandir más el fuego.
Claro, agravar la situación.
¿Cuál es la solución?
El tema de no, no. La frazada esta de tapar
algo,
que
¿sí?
Lo ves...
Para matar el oxígeno.
No, eso, ojo la frazada.
No, pues...
La gente usa la frazada, como dicen, pero si está empapada... Y no es solo tirarla, porque si vos la tirás, achatáis, podés desplandar el fuego.
No, y además hay
un montón
de cosas de materiales artificiales son plásticos.
Sí, eso tampoco.
Pero
y menos para una persona como el caso de él. Vamos al caso de él. Si él agarra una frazada, termina con las manos quemadas y capaz que él quemado.
Claro.
Entonces, él optó una acción de susto, que es el típico uruguayo, de protección a sus
hijos, que tenían
pero
a sus hijos chiquitos.
Era, y sin embargo, vos lo mirás y era un incendio muy muy fácil de extinguir. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es?
Que no sabemos.
Que no sabe.
No, y ahí no hay un mundo ahí también que no es con el testimonio, me incluyo a mí. Yo hasta que no me enteré de un amigo, se le prendió fuego a la casa porque se puso a hacer un arroz y se fue, no sé si al cuarto o a dónde, y cuando se quiso parar tenía prendido fuego a la casa. No tenemos como una cuestión de nos sobramos con el fuego a veces, o dejamos el agua para el mate y nos vamos por ahí, o cuando uno prende fuego debería quedarse mirando el fuego al lado por las dudas, pero todos, me incluyo, tenemos esa cosa de bueno, voy hasta ahí, no va a pasar nada.
Sí, el problema es que cuando hay una fuente de calor, vos no sabés cuál puede ser las variantes que pueden suceder. O sea, vos te vas confiado de que no va a pasar nada y capaz que hubo una variante en ese momento que desconocías. Y eso sencillo, pues te puede prender fuego a una casa igual.
Este amigo dejó la ventana abierta haciendo un arroz, se fue al baño a bañar y tenía un repasador colgado en una parte de la cocina que con el viento de la entrada por la ventana le agarró el repasador y se le prendió fuego a la casa.
Claro.
Cuando salió...
Pero hay muchos que, por ejemplo, ponen el repasador cerca de la cocina.
Claro.
Y no te olvides que la fuente de calor que está haciendo está emitiendo por radiación. Empieza a secar esto. Y llega un momento que llega, ¿qué? Al punto inicio. Y empieza, ¿qué? A ver como unas manchas marrones en la quemadura.
Bueno, pasa cuando con la ropa, cuando dejas la ropa cerca de la estufa.
Enfrente
de
la estufa.
Mancha negra.
Cuando querés ver, se prendió fuego y ahí ya...
Sí. Como el dato de la sal.
Bueno, la cantidad de mensajes que hay es impresionante. Muchos que saludan y le agradecen a Daniel. Lo más impactante creo que ha sido lo de la manguera, que no creo que haya un oyente que supiera ese dato. Muchos decían la falta de información y cómo, en realidad, más allá del curso para usar la manguera o el bomberito en el trabajo o el extintor en el trabajo, hay mucho más información que falta para no pasar por instancias tan dramáticas.
Sí, yo siempre digo, porque siempre he hecho... locuras en la vida por la profesión, porque el amor que tiene la profesión uno, que los mejores prevencionistas de nuestro país son los niños. Entonces un día me dio una locura, hice un congreso de niños en el anfiteatro del Lato. Metimos 300 chiquilines de las escuelas norte de la parte norte de oeste de Montevideo, de aldeas infantiles, del INAU y de colegios privados. Y ahí todos los chiquilines, era todo, ahí no había de que era de acá o de allá, no, eran todos igual. Y cuando los bomberos empezaron a hablarles y enseñarles, todos levantaban la mano y todos querían opinar. Y todos decían, mi padre es un desparado, mi padre tira el tucho a cualquier lado, mi madre hace esto, mi padre, todo esto. Y una niña hizo llorar a maestra, a bombero, y nos dejó mudo a todos. Una niña levanta la mano, dice, ¿yo puedo decir una, contar una cosa? Sí, le dice, ¿qué querés contar? Dice, un día estaba jugando con una muñeca, dice, con un encendedor, prendí fuego en la muñeca, el muñeco, me asusté, lo tiré, prendí fuego todo el dormitorio nuestro, y por culpa mía murió mi hermanita. Nos mató a todos, me quedó grabado para siempre. Y bueno, y fue, además ese día hicimos salir a los 300 niños, les enseñamos cómo se tenía que evacuar, cómo tenían que salir, cómo se tenían que ordenar, le pedimos que cerraran los ojos, y entonces salieron todos ordenaditos y sin ningún tipo de problema. Metemos 300 mayores ahí adentro, le ponemos humo y le decimos que salen, se acuerdan de la familia de todos los bomberos, algunos se caen,
no quieren
y
ir,
hacen cualquier cosa.
Sí, es verdad que son los mejores prevencionistas de todo, sí, del medio ambiente, de accidentes, de todo.
Brillante, Daniel.
Gracias, Daniel, por la visita.
Gracias por la entrevista.
Gracias a ustedes, ha sido un placer compartir con ustedes este rato.
Muchísimas
y bueno,
gracias.
Y a uno le brota de adentro cuando habla de una profesión a la que amó, sí, amo y amo.
No se te nota apasionado, ¿eh?
Gracias,
que quiera escucharla
Daniel
o
Lacuña.
Recomendarle a alguien en delsol.org que ya sube en un rato. Daniel Lacuña, gracias por venir. Bueno, viene a la mesa.